Bienvenidos al quinto podcast de Sigma 2025, donde desgranamos asuntos de actualidad que demuestran el compromiso de los ingenieros de caminos con la sociedad y con el medio ambiente. Ya lo saben, el lema de este año es «Impulsamos la sostenibilidad». Hoy voy a enumerar algunas de las cosas que hay en este espacio expositivo que está aquí en la Plaza de Callao. Por ejemplo, un dron marino no tripulado, la maqueta de la tuneladora que se va a utilizar en la construcción de la línea 11 de Metro de Madrid, una impresora 3D de cajones portuarios, realidad virtual para sentirse dentro de un tanque de tormentas e incluso hormigón hecho con la concha de los mejillones. Bueno, quien viene aquí puede hasta pilotar un coche porque los simuladores y la realidad virtual también son centro de atención. El título de este podcast que empezamos ahora es La ingeniería nos protege. Vamos a centrar la mirada en el agua. La ingeniería de caminos no solo garantiza que el agua llegue a nuestras casas, también asegura que lo haga en un entorno seguro, con criterios de salud y sostenibilidad. ¿Quieren saber quiénes lo hacen posible? ¡Comenzamos! Así desde la captación hasta el tratamiento, pasando por la distribución y el saneamiento y asegurando el resguardo de la población. Hablamos de las infraestructuras del agua no solo como un recurso esencial, sino como uno de los ámbitos donde la ingeniería de caminos muestra con más claridad su papel protector. Porque garantizan que siempre tengamos agua, que sea agua segura y de calidad y que nos sintamos protegidos frente a fenómenos meteorológicos extremos y requieren planificación, tecnología y una vigilancia constante. Así que vamos a hablar de todo ello y para ello tenemos aquí, delante de estos micrófonos, en nuestro estudio en Plaza de Callao, a Belén Benito, que es directora de operaciones del canal de Isabel II. Belén, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Carlos Teruel, que es gerente del Departamento de Operación y Mantenimiento de Redes en Acciona.
¿Qué Hola, tal, buenas
Carlos?
Tardes.
Bienvenido,
muy
¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Y Domingo Zarzo, que es director de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales de Sacyragua y además es presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Domingo, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Un placer que estéis todos aquí en esta mesa y que compartamos estos minutos. Bueno, respuesta rápida para entrar en materia y empezar a escucharos. ¿Cuál diríais que es el mayor reto al que se enfrenta hoy la ingeniería de caminos en la gestión del agua para proteger a la sociedad? Belén.
Yo creo que tenemos muchísimos retos. Uno de ellos puede ser aprender a modificar la gestión de presas y embalses para poder enfrentar esta situación hidrológica cambiante, ¿no? Y también poder anticiparnos a la llegada de esos fenómenos catastróficos, prácticamente, o en muchos casos catastróficos, para poder reducir los impactos de su acción, ¿no?
Sin duda, Carlos.
Pues hay muchos retos, pero sin duda la implantación de la nueva tecnología, que cada día salen cosas nuevas en todos los procesos del ciclo integral del agua, es un reto que nos tenemos que adaptar para hacer todos nuestros procesos mucho más eficientes y mejorar nuestras infraestructuras, que van a ser necesarias.
Domingo,
bueno, tenemos muchos retos por delante.
Hay muchos, sí.
Pero yo creo que un reto importante es la sostenibilidad, el adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, tanto en los problemas que tenemos de sequía como en lo contrario, los eventos climatológicos extremos, ¿no? Y frente a eso también nos encontramos con barreras regulatorias, también de financiación, que son menos ingenieriles, pero al final también la ingeniería es economía. Y tenemos un reto importantísimo en el sector, que es la comunicación. Y gracias a programas como este podemos difundir y llegar a la población que muchas veces desconoce muchas de las cosas que hacemos o incluso tiene percepciones erróneas sobre muchas cosas.
Pues tenemos unos minutos para dejar claras aquí un montón de cosas que son muy interesantes, sobre todo porque contamos con primeras espadas, así que fantástico. Vamos a empezar también hablando, si os parece, por el ciclo del agua, porque así hacemos el recorrido completo, Belén, y ponemos de manifiesto todo el trazado y todas las infraestructuras que están implicadas. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por el sitio en el que se acumula el agua, bien sean los embalses, bien sea el agua de mar, o bien las aguas subterráneas, los acuíferos. Ese agua, en cualquiera de los tres sitios donde se acumula, no puede ser bebida de manera directa por nosotros, porque no es apta todavía, y necesita pasar por una potabilizadora. En esa planta potabilizadora se consigue que el agua tenga unas características que las marca la normativa, que la hagan potable, que la hagan apta para que la podamos consumir. Una vez que los humanos manipulamos de alguna manera ese agua, pues la estamos ensuciando. Y entonces, cuando ha llegado a nuestros grifos, gracias a todas las tuberías de transporte, etcétera, y pasa al alcantarillado, tenemos que recogerla, recolectarla. A veces la almacenamos, si se mezcla con mucha agua de lluvia, por ejemplo. Creo que podremos hablar un poquito más adelante de los tanques de tormenta. Y una vez que ha pasado por ahí, la llevamos a una depuradora. En la depuradora lo que hacemos es limpiarla de aquellos contaminantes que le hemos añadido nosotros mismos durante la utilización. Y una vez limpia, tenemos dos opciones. O la devolvemos al río, para que esté en las mejores condiciones, porque la salud también es salud medioambiental, o bien la podemos volver a usar. La podemos usar en regadíos, en baldeo de calles, en limpieza de las calles que nos rodean, o incluso como agua de proceso para industrias.
Y estabas mencionando precisamente los tanques de tormenta, Belén, así que yo le quiero preguntar a Carlos qué papel juegan esos tanques de tormenta en la defensa de la protección y de las ciudades.
Pues un papel muy importante de cara sobre todo a la protección medioambiental de los ríos y la costa, pues lógicamente de las playas. Un tanque de tormentas es una instalación anexa a la red de alcantarillado que su objetivo fundamental es no aliviar agua contaminada, pues eso, al medio, ¿no? A los ríos, fundamentalmente a la costa. ¿Y qué es cómo funciona un tanque de tormentas? Cuando se produce el episodio de lluvia, se sabe que esos primeros minutos de lluvia son los que tienen más carga contaminante. ¿Por qué? Porque van lavando todas las calles, ese agua que va lavando las calles entra por los invernales, a la red de alcantarillado, y esa red de alcantarillado pues es la que recoge todo ese agua. Entonces, nuestro tanque, que no deja de ser un depósito para almacenar ese agua, en ese momento de lluvia es lo que entra en funcionamiento y recoge ese agua contaminada. Luego, cuando pasa el episodio de lluvia, en periodo seco, ya devolvemos el agua a la red de saneamiento para que vaya a la depuradora y se pueda tratar perfectamente y se vuelva al medio.
Y como aquí nos encanta ponerle imagen también a lo que contáis, Belén, precisamente, aquí en esta exposición de la Semana de la Ingeniería de Caminos, tenemos hoy podemos descubrir el interior de un tanque de tormentas, que es el de Arroyo Fresno, ¿no? Cuéntanos qué es lo que se ve y qué es lo que puede ver el visitante.
Tenemos una bonita realidad virtual aquí para ver cómo es un tanque de tormentas. Yo quisiera añadir que la necesidad de los tanques de tormenta viene dada por dos razones. Una, porque las redes de saneamiento, los tubos que transportan el agua residual, no pueden ser de tamaño infinito y las lluvias son de distintas intensidades y entonces no todo se puede transportar. Pero es que adicionalmente las depuradoras tampoco pueden tener una capacidad de tratamiento infinito. Y entonces, para poder acompasar lo que está cayendo por la lluvia con lo que los colectores pueden transportar y las depuradoras pueden descontaminar o tratar, necesitamos también estos depósitos intermedios, ¿no? Y en este caso podemos ver aquí uno que está situado, es uno de los 60 y muchos con los que cuenta Madrid, está situado debajo de un campo de prácticas de golf, aquí muy cerca, y es un grandísimo depósito de 400.000 metros cúbicos que tiene a su vez en su interior dos depósitos más pequeños. El menor de ellos es el que primero se llena cuando llega la primera lluvia. Si la lluvia cesa, pues ese depósito luego se vaciará poco a poco hacia la depuradora. Si la lluvia no cesa y continúa, rebosa por las paredes de este tanque menor que está dentro del otro y sigue llenando. Una vez que la lluvia ha cesado, o bien aunque continúe, una vez que ya lo ha lavado todo, es decir, ha lavado los óxidos de nitrógeno que hay fruto de la contaminación de los coches, las cacas, que hay muchísimas, el agua residual que nosotros producimos, las basuras, las latas, todo lo que encontramos por la calle. Una vez que todo eso ha quedado lavado, como decía Carlos, pues el agua que sigue cayendo viene más limpia y esa ya sí es más adecuado poder aliviarla hacia los cauces. El interior del tanque de tormentas, una vez que ha cesado la lluvia, comienza a vaciarse mediante unos equipos de bombeo y se traslada traslada a la depuradora en los momentos en los que la depuradora lo puede tratar, que es por las noches, porque es cuando menos agua residual llega. Con lo cual, la depuradora va tratando eso. Y todo lo que ha quedado depositado, pues eso tenemos que limpiarlo. En este tanque se verá cómo es el sistema de limpieza, que es como si fuera una inmensa bolera con calles levemente inclinadas que tienen en su cabecera una clapeta que da, al abrirla, da paso al agua acumulada en un pequeño depósito. Eso genera una gran ola que por ese carril arrastra todo lo que ha quedado acumulado y lo lleva a un depósito de fondo, a una tolva de fondo, y desde allí ya podemos recogerlo para llevarlo a vertedero, porque esto es basura auténtica lo que sacamos.
Fíjense todo lo que pueden ver, es solamente una pequeña parte de lo que hay aquí en la Semana de la Ingeniería de Caminos. Por otra parte, embalses y presas, Belén, son una pieza clave en la seguridad.
Bueno, son fundamentales. Esto se ha visto aquí en Madrid durante el mes de marzo y abril. Hemos tenido un episodio absolutamente extraordinario por tres razones. Una, porque las precipitaciones en sí han sido históricas. Dos, porque han sido distribuidas por toda España y aquí en Madrid por toda la comunidad, de manera que hemos tenido la totalidad de los embalses aliviando, de nuestras presas aliviando. Y en esta situación, la gestión de las presas ha sido determinante para impedir las inundaciones que los ríos en sus crecidas naturales podrían llevar. Me gusta poner un ejemplo que lo he dicho en varias ocasiones, y es que en el Lozoya, que es el río origen de Canal de Isabel II, por decirlo de alguna manera, tenemos 5 presas, y en la primera de ellas, en la que está más arriba, en la cabecera del río, llegaron a entrar 850 metros cúbicos por segundo. Sé que es una cifra que no le dice nada a nadie, salvo a algunos, pero la podemos traducir. 850 metros cúbicos por segundo llenan una piscina olímpica en 4 segundos. Bueno, eso entró en la cabecera y, sin embargo, por la última de las presas apenas salieron 70 u 80 metros cúbicos por segundo. Entonces, esa rebaja del 90%+ de la avenida supuso que cuando el Lozoya desembocaba en el Jarama no añadiera más agua a la que ya traía el propio río y evitara inundaciones masivas, ¿no? También sirvieron las gestiones que se hicieron en el Manzanares para evitar que se desbordara el río justo en el encuentro entre la M30 y la A6, que es un punto crítico. Entonces, ahí la gestión del embalse de Manzanares, junto con la gestión del embalse del Pardo, que es competencia de la Confederación del Tajo, libraron a Madrid de un poquito de caos, que hubiera sido lo que se habría producido en ese momento, ¿no?
Una piscina olímpica en tan solo 4 segundos. El dato es, y ahora vamos a pasar de lo máximo a lo mínimo, porque donde no hay agua, Domingo, construís desalinizadoras. A ver cómo lo hacéis en SACIR. Cuéntamelo bueno, muy bien para que sepamos cómo lo hacemos.
Primero que todo, decir que hay 800 millones de personas sin acceso a agua potable y el 97,5% de agua en el planeta está en el mar. Por tanto, la aplicación es evidente, ¿no? En el caso de la desalación, podemos desalar cualquier tipo de agua, incluso llegar a producir agua potable a partir de agua de residual, lo cual se hace en Singapur, California o Israel. Y no sé por qué todavía está prohibido en España, pero es técnicamente y legalmente posible. Legalmente no, técnicamente. Y bueno, de las 20 empresas más grandes del mundo en desalación, 10 somos españolas, incluidos nuestros compañeros de Acciona y nosotros, como SACIR. En el caso de SACIR, hemos construido grandes desaladoras por todo el mundo, en España, por supuesto, Argelia, Omán, Australia, etc. Y la tecnología española pues está diseminada por todo el mundo. Además, en la actualidad, como he dicho al principio, uno de los mayores retos es la sostenibilidad, y yo creo que toda la innovación en nuestras empresas, más que dedicada a desarrollar nuevas tecnologías, está dedicada a la sostenibilidad. Ahora las tendencias son el brine mining o minería de la salmuera, que es obtener sales del rechazo de las desaladoras, mal llamada salmuera porque es simplemente agua de mar concentrada, o recuperación de componentes como membranas, o recuperar energía a partir de estos concentrados. Es decir, tenemos tecnología para hacer cualquier cosa con el agua, Y lo que estamos haciendo ahora es intentar ser más eficientes y más sostenibles. Para ello también estamos inmersos, como toda la industria o toda la sociedad, en la transformación digital, en el uso de nuevas tecnologías. Creo que hablaremos de ello después. Y también en la descarbonización, que la huella de CO2 de nuestra actividad sea cada vez menor, ¿no? Y luego también, aparte de la huella de CO2, ahora lo que también se está poniendo de moda es el tema de la huella de agua. Las grandes compañías quieren reducir su huella de agua y ser water positive, es decir, producir más agua de la que consumen o compensar su huella hídrica. Y grandes compañías como Microsoft, Google, Amazon, etcétera, pues están inmersos en esto, lo cual agradecemos que se empiecen a preocupar por ser más eficientes en el uso del agua, ¿no?
Carlos, desde Acciona, a ver, algunas de las desalinizadoras que hayáis construido en países que hayáis construido, es verdad que luego estáis en el mismo sitio, pero cuéntanos algunas y el éxito de la tecnología española que queda aquí sobre la mesa de manifiesto.
Efectivamente, al final desde el negocio del agua de Acciona tenemos una gran experiencia en la construcción de plantas, de grandes plantas. Y en especial de plantas desaladoras. Hemos llegado a construir a día de hoy en torno a 94 plantas y estamos por todo el mundo. Como por ejemplo, podríamos hablar de proyectos referentes como por ejemplo la desaladora de Adelaida en Australia, la de Tampa Bay en Florida o TKO en Hong Kong. Por supuesto que estamos en Oriente Medio, bien implantados. Estamos en Qatar, en Arabia Saudita. Y hace en torno a un mes empezamos la construcción de la desaladora más grande de África, que es en Casablanca, Marruecos. Pero bueno, ya no solo estamos hablando de desalar el agua para abastecer a la población, sino que ya hay proyectos de desalación para la industria, exclusiva para la industria. Estamos hablando de que en países como Perú o Chile se están construyendo plantas desaladoras para dotar de agua a la industria de la minería, que allí es muy potente, para sus propios ciclos de lavado y sus procesos.
A mí me gustaría añadir a las palabras de Carlos,
adelante,
que además España es un referente mundial en el uso del agua desalada para la agricultura. Es una rareza porque a nivel mundial no supone más de un 3% de la aplicación y en España más del 21% de toda nuestra agua desalada va hacia la agricultura, en regiones entre Alicante, Almería, Murcia, etcétera, donde tienen productos de alto valor añadido que exportan y pueden permitirse el precio del agua desalada, en muchos casos mezclado con agua de otros orígenes, pero que es un ejemplo mundial. De hecho, estuve la semana pasada en un congreso en Perth contando esta experiencia porque hay mucho interés y un creciente interés en Australia y en otros países sobre qué estamos haciendo en España sobre esta aplicación.
Luego, aparte, como decía Domingo, o sea, al final la ingeniería española en el ciclo del agua está muy, muy, muy reconocida a nivel mundial. No hay muchas empresas que hagan unas plantas tan grandes y con tanta potencia. O sea, al final sí que fuera de nuestras fronteras no reconocen el trabajo.
Y que lo hacemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la primera fue en Lanzarote.
En el 65.
Sí,
o sea, es que tenemos gran historia. Hace 60 años, efectivamente. Entonces era una tecnología diferente porque si utilizaba la evaporación, esto lo puede entender cualquiera, si evaporas el agua de mar, se quedan las sales retenidas en otro sitio y luego si eres capaz de condensar ese vapor de agua, tienes agua sin sales, ¿no? Pero bueno, eso gastaba muchísima energía, ocupaban muchísima superficie y la llegada de las membranas fue que vinieron también pronto, porque creo que en el 72 o una cosa así empezaron las primeras. Entonces, la llegada de las membranas fue un lujo y luego como decía Domingo, la optimización de esa tecnología que ha disminuido drásticamente el consumo energético, de empezar, no sé, de 10 o 12.
Bueno, de hecho, somos la única industria que ha reducido en 60 años el 90% del consumo energético. Pasamos de los 30 kilovatios a 3.
Efectivamente, a 3, eso es, sí, sí. Y también apuntaba Domingo algo que nosotros conocemos bien, y es que el agua residual, una vez que la depuramos, la podemos perfeccionar todavía un poquito más, gracias a las membranas, entre otros tratamientos, y nosotros estamos proporcionando casi 4 hectómetros cúbicos anuales tratados mediante una osmosis inversa a una industria que se dedica a fabricar cartón aquí en Madrid, Fuenlabrada. Entonces, el agua no es que pueda tener una segunda vida, es que debe tenerla obligatoriamente, tal y como vamos, ¿no?
De hecho, Domingo, ¿cuál es el valor de la reutilización del agua? Porque hay zonas en las que se reutiliza el porcentaje total, ¿no?
Sí, la verdad es que, es el primer paso natural. Lógicamente, yo siempre digo que primero de todo debemos ser eficientes y consumir menos, no perder ni una sola gota de agua en nuestras redes. A continuación, reutilizar todo lo que podamos y allá donde nos lleguemos, complementar con desalación, ¿no? Y como decía, en España también tenemos tecnología para hacer cualquier tipo de tratamiento, eliminación de contaminantes emergentes, producción de agua potable, si fuera legalmente permitido. Y tenemos en España aproximadamente un 10% de agua reutilizada. A nivel global no parece mucho, pero es el mayor volumen y porcentaje en Europa. Y hay un compromiso del gobierno. En el Real Decreto de Medidas contra la Sequía de hace un par de años se comprometió a subir ese porcentaje al 20% antes de 2027, que es ya. Lo cual quiere decir que vamos a tener que hacer muchas inversiones, aparte de todas las regulaciones que llegan de Europa para el control de los contaminantes emergentes, etcétera, y que van a requerir una serie de inversiones en tratamientos terciarios o cuaternarios, que se llaman ya, con membranas, etcétera. O sea que es el camino, lógicamente. Estamos aplicando los principios de economía circular, de sostenibilidad, y no tiene ningún sentido que un agua con una gran calidad la estemos desechando, ¿no? Lógicamente, hay que mantener los caudales ecológicos y no podemos restar esa agua a otras aplicaciones, pero hay que hacer la máxima reutilización que podamos.
Ahora hablamos de esos contaminantes emergentes. También os quería preguntar las tecnologías que están revolucionando el mantenimiento de las redes. Carlos, ¿qué nos puedes contar ahí?
Te puedo poner dos ejemplos,
venga,
¿no? Uno sería el gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Nosotros tenemos nuestras redes de abastecimiento de saneamiento y es una representación en un entorno virtual de nuestra red. En nuestra red física le dotamos de instrumentación y sensórica y eso va alimentando nuestro gemelo digital de datos. Con esos datos nosotros podemos ver cómo funciona nuestra red en un tiempo real. Podemos hacer predicciones a futuro, ver comportamientos en el pasado, qué ha ocurrido con la red y de esta manera podemos hacer mantenimientos preventivos y, sobre todo, el más importante, predictivo. O sea, intervenir antes de que la infraestructura, quiebre o falle.
Y por eso estamos hablando de protección, precisamente, de los ciudadanos, del entorno, porque podemos prevenir y prever lo que va a suceder.
Claro,
¿no? Ahorramos tiempos, ahorramos costes.
Efectivamente, pero esto es con las nuevas tecnologías. O sea, y al final todos los sensores y todo el data lake de datos que estamos ahora repleto por todos los lados, lo utilizamos para eso, para hacer iteraciones y poder llegar a un mantenimiento predictivo. Que se dará o no. Y otro ejemplo es la inspección de la red de alcantarillado mediante drones. La inspección clásica de red de alcantarillado consistía, bueno, en colectores no visitables, en la introducción de un robot de inspección y grabar con un vídeo mediante una cámara de CCTV cómo está la infraestructura. Si el colector es visitable, pues transitando por él. ¿Qué ocurre? Pues que no todos los colectores podemos transitar por ellos, porque hay colectores, por ejemplo, cercanos a las depuradoras, que por el nivel de agua, pues tú ya no puedes acceder. Y luego, aparte, tiene sus riesgos de estar en un espacio confinado. Pues ahora con los drones, allí donde no podíamos acceder antes, ahora con los drones sí podemos acceder y hacer una inspección de cómo está el colector en ese momento.
Gemelo digital, drones, inteligencia artificial, en definitiva, infinidad de tecnologías que nos están ayudando, ¿no? Que se están ayudando los ingenieros de caminos a hacer esos modelos predictivos, a saber qué es lo que puede pasar. Todo esto es una auténtica revolución, Domingo.
Totalmente, pero no solo en nuestros sectores, en toda la sociedad está cambiando, ¿no? Carlos ha mencionado muchas cosas. También hay inteligencia artificial aplicada a incrementar la eficiencia de las instalaciones, modelos predictivos de consumo de agua y energía que nos pueden llevar a gestionar mejor cuándo producimos agua, en qué momento, también con el precio de la energía, etcétera. Quiero decir, tenemos muchas herramientas ahora trabajando a nuestro favor. Incluso podemos estar pensando en cosas como incrementar la seguridad y salud de nuestros trabajadores, evitando que entren en espacios confinados, tener robots que se dediquen a cambiar membranas o hacer otro tipo de cosas o tareas que podrían ser peligrosas. Quiero decir, efectivamente es una revolución. Yo creo que estamos todavía empezando. Estamos todavía en una fase muy primaria, pero desde luego esto en 10 años, 15 años va a ser totalmente diferente a lo que conocemos ahora, estoy convencido.
10, 15 años.
Al hilo de lo que decía Domingo, Algo en lo que utilizamos también los gemelos o digitales, o bueno, más que los gemelos digitales, sería realidades aumentadas, realidades virtuales, es en la preparación de nuestro personal para que sepa cómo reaccionar ante un episodio. Se duplica, se hace una simulación de un episodio difícil, incómodo, arriesgado, y entonces se les enseña a solucionarlo o a trabajar o a evitarlo. Y eso
como
es
un método de entrenamiento.
Como método, ¿no?, de entrenamiento, efectivamente. Y eso es una forma de enseñanza que, si no asegura, porque al 100% nunca lo podemos asegurar, pero sí disminuye muchísimo el riesgo de un accidente o de un fallo ante una situación un poco difícil.
Cada vez encontramos, y lo estaba mencionando antes, Domingo, cada vez encontramos más contaminantes emergentes en las aguas, Belén.
Antes lo comentábamos, efectivamente. Bueno, yo creo que se juntan muchas cosas. Hablando de tecnología, ahora hay tecnologías que nos permiten saber y conocer cosas que hace 20 años no podíamos detectar. Entonces ahora podemos detectar en el agua contaminantes que hace unos años era impensable saber si estaban o no. Además de detectarlos, podemos cuantificarlos. Por ejemplo, de los microplásticos se lleva hablando mucho tiempo, pero la forma de cuantificación es muy, muy, muy reciente. De hecho, nosotros tenemos ahora una planta piloto para cuantificación, extracción y cuantificación de microplásticos en una depuradora, pero eso hace unos años no podríamos hacerlo. Fármacos. Se sabe que la sociedad está enferma y entonces cada vez hay más fármacos en el agua residual, y si los hay en el agua residual, termina habiéndolos en el agua de nuestros ríos que luego tomamos para beber. Entonces también uno de los retos que tenemos, bueno, también hay otra cuestión, las determinaciones analíticas de los laboratorios pues se van perfeccionando cada vez y se va sabiendo con estudios si esos elementos que están dentro del agua son o no nocivos para la salud. Y al hilo de esto, pues tenemos dos retos importantísimos, y es modificar, adaptar nuestras plantas potabilizadoras para que puedan quitar, extraer, remover esos contaminantes que nos dice el Real Decreto 323, y las depuradoras para lo mismo, porque tenemos que monitorizar una serie de componentes, de compuestos que antes, vamos, ni nos ocupábamos de ellos realmente.
¿Qué nombre reciben esos tratamientos?
Bueno, tratamientos avanzados, o a veces se llaman cuaternario, aunque no sé si es muy adecuado el uso de eras geológicas para definir esto. Pero
es curioso y se queda, ¿eh? Se queda, esto no se nos olvida.
Coincido contigo.
Pero bueno, la verdad es que es un reto, porque los contaminantes, yo les llamaría de preocupación emergente, porque no es que hayan aparecido de repente, sino que lo que ha emergido es nuestra preocupación por ellos. La lista puede llegar hasta infinito, porque vamos detectando más. Efectivamente, son muy caros de análisis, hay que decidir. Es también importante la decisión de qué compuestos analizamos, porque no puedes analizar millones de sustancias, ¿no? Y también es muy importante las decisiones de la Unión Europea respecto a que los que lo están produciendo paguen por ello.
Recientemente publicado, sí, la preocupación del gobierno y que va a empezar a tomar,
etcétera, ¿no?
Entonces, sí, cartas en el asunto.
Quien los produce debe pagar por su tratamiento, ¿no? Y bueno, casi todas las empresas tenemos proyectos de investigación para intentar detectarlos de forma temprana, lo más inmediatamente posible, que no requiera unos análisis muy largos, y también en todo tipo de tratamientos avanzados que incluyen membranas, pero también incluyen oxidaciones, etcétera. Bueno, el canal tiene mucha experiencia también en ello y todos estamos trabajando en eso. Es una preocupación emergente que en la que estamos trabajando todos.
Y por supuesto, en este programa que estamos hablando de la protección del entorno, de los ciudadanos, tenemos muy en mente también, bueno, pues lo que sucedió en Valencia y todos los afectados. Y además fue un momento en el que las redes se colapsaron, ¿no? Y ahí estaba todo el mundo ayudando, porque eso, las redes protegen a los ciudadanos. Queríamos cerrar además hablando precisamente de esto.
Así es. Desgraciadamente, con la dana de Valencia, las redes de alcantarillado se anegaron, se quedaron inservibles, estaban todas llenas de lodo. Nosotros en Acción, nuestros compañeros de Valencia, que llevamos el mantenimiento de la red alcantarillado de la ciudad de Valencia, rápidamente acudimos a ayudarles. Pero bueno, o sea, al final, a los dos días, hubo un llamamiento público, salió en las televisiones que se necesitaban equipos de mantenimiento de alcantarillado, o sea, de camiones de desatasco. Y bueno, todas las empresas del ciclo del agua, ya sean públicas, privadas, colaboraron, mandaron gente, coordinaron, y ahí estuvieron todos nuestros trabajadores liberando esas secciones que estaban totalmente anegadas para que funcionara otra vez de nuevo la red de alcantarillado y no hubiese un problema de sanitario a mayores. Y por una vez, pues que porque salían las teles constantemente, pues camiones de alcantarillado, que es gente que la gente cuando lo ve pues no toma conciencia de lo que es, pues se le dio un valor porque fueron muchos equipos y oye, pues al final la gente sabe qué tipo de trabajo hace ahora y lo importante que es el mantenimiento.
Y aquí tomamos conciencia de todo esto, Belén.
Completamente, ¿verdad? Es que fue una colaboración sin precedentes porque también la tragedia era sin precedentes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que no tenemos maquinaria propia, pero sí un montón de excelentes colaboradores, entre los que está aquí Carlos, liberamos de las tareas de Madrid a muchísimos equipos para que en una especie de caravana de salvación fueran hacia Valencia. Por supuesto, nadie puso ninguna pega, todo el mundo es que sobraban voluntarios, ¿no? Para ir hacia allá y tratar de aliviar un poco la situación que tenían. Nosotros también mandamos unos ingenieros que son expertos en este tipo de trabajos, porque son trabajos muy especializados. Carlos lo acaba de decir. Parece que esto es una cosa de una pocería de desatascar. No, no, no. Esto es tremendamente tecnificado y tremendamente especializado. Y hay que saber por dónde empezar, cuáles son los colectores principales, hacer una evaluación de cómo es esa red de saneamiento, porque si no, lo que limpias en un lado se te vuelve a ensuciar. Entonces, para todo eso hay que tener experiencia y conocimiento. Y fue realmente bonito dentro de la tragedia, ¿no?
Sí, o sea, al final mandamos a nuestra mejor gente a colaborar y a nuestros medios. Y bueno, pues al final pues ahí están los frutos, que en dos meses prácticamente pues las redes se rehabilitaron, o sea, se volvieron a su estado normal.
Domingo, ¿la ingeniería nos protege más de lo que se ve?
Sí, desde luego mucho más y mucho más de lo que la sociedad percibe. Por eso os decía que uno de los mayores retos es de comunicación, de hacer ver nuestro trabajo y además ver que estamos trabajando porque nuestro trabajo sea cada día más sostenible, ¿no? Y no sé si la sociedad percibe esto tampoco. Bueno, hay un tema recurrente del que hablamos siempre en el sector, que es el precio del agua. ¿De verdad la sociedad es consciente de lo que paga por el agua y lo que vale? O sea, del milagro que significa para muchos de nosotros, bueno, para nosotros no es un milagro porque es normal abrir el grifo y tener agua o incluso agua caliente cuando hay miles de millones de personas sin agua, y creo que no se es consciente del valor del agua. Lo decimos mil veces, si tú miras las facturas de una casa, el agua siempre es la más barata y parece que no, como que no tiene valor, ¿no? Porque bueno, viene de la lluvia o no, como si no costara, ¿no? Y es algo valiosísimo.
Pues aquí estáis para hacernos conscientes de todo ello. La verdad que ha sido un placer teneros aquí en este estudio, aquí en la Semana de la Ingeniería 2025. Un placer que hayáis estado aquí con nosotros. Belén Benito, directora de operaciones del Canal de Isabel II. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Carlos Teruel, gerente del Departamento de Operación y Mantenimiento de Redes de Acciona. Un placer.
Muchas gracias.
Y Domingo Zarzo, director de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales de Sacyr Agua y presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Un gusto.
Muchas gracias, un placer.
Y nos vemos en la próxima.
Cuando queráis.
¿Sí?
Sí.
Pues hasta la próxima. Nosotros, señoras y señores, volvemos mañana con más cuestiones interesantes. Pasen una feliz tarde.